Tiramilles. Dissabtes de 10 a 1 a COPE Catalunya i Andorra.
Adrián Cagnolini, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, en el día posterior al funeral de Eurovegas.
Pues sí,
Algunos festejan y otros se lamentan.
La verdad es que hemos dado la noticia al inicio del programa. Bueno, yo por otra parte pienso que quizá previsible, ¿no? Porque cuando el señor Eurovegas Sanz pide que se tiene que cambiar pues la normativa vigente en este país, a mí me parece que eso no se puede conceder, ¿no?
Aquí se interpreta como que fue un órdago para tratar de irse por la puerta grande o por la puerta de atrás, como se fuera.
Bueno, de todas maneras parece ser que hay empresas internacionales que le han recomendado que España no es un buen lugar para invertir en estos momentos también, ¿eh?
Efectivamente, y se tiene que ir para Asia. Bueno, yo creo que lo más importante es que acaba un modelo que no sé si tendrá otro tipo de insistencia o otro proyecto que insistirá sobre un perfil turístico, si podía llamarse así, que iba a tomar Madrid y la zona centro de España con este proyecto. Ahora tendrían que venir otros proyectos con un turismo más sostenible y tal vez
sí,
más orientado.
Oye, de sostenibilidad va un poco también el espacio que tienes preparado para hoy, ¿no?
Efectivamente, porque queremos hablar de la pesca de interior, no la pesca exactamente marina o pesca de costa, y nos estábamos preguntando, en virtud de la situación ambiental que tiene nuestra península, si todavía existían paraísos de pesca. Yo estuve hablando, Karma, con varios pescadores, varios especialistas. He elegido uno para que sea nuestro interlocutor, nuestro guía. Se llama Jorge López, conocido más bien en el ámbito de los pescadores como Peli. Y cuando le trasladé la pregunta, dime, Peli, ¿hay sitios? Dime algunos sitios que nos recomiendes que la contaminación no se llevó. A ver qué dijo.
A ver.
Uf, qué difícil me lo pones.
No podía haber sido más conciso, ¿eh?
Y explícito. O sea, que mi gozo en un pozo. Yo pensaba que me iba a destacar algunos lugares y que nos iba a contar lo maravilloso que hay en sitios, y no es así. Y entonces le pregunté que hasta dónde llega la contaminación, cómo lo ve él. Y nos dijo lo siguiente.
En cualquier parte de nuestro país, pues infelizmente la contaminación está por todos lados. La gente cuida muy poco lo que tenemos, principalmente nosotros los pescadores. Los hay buenos y los hay malos. Y claro, no siempre vemos cumplir lo que se podría llamar normas.
Ay, como es difícil la vida del pescador. De noche le rosco un anzol.
Qué difícil la vida del pescador, ¿no?
A que sí, es muy difícil la vida del pescador, más que nada aquel que lo toma como una actividad recreativa en contacto con la naturaleza. Me contaba Peli, Arma, que cada día se degradan más los cursos superiores de los ríos, que es a donde están yendo los pescadores para tratar de encontrar sitios o lugares que todavía la contaminación no llegó. Y no nos habla concretamente de vertidos, ¿eh? Nos está hablando más que nada, y lo que más preocupa, de lo que viene a ser un tema de conciencia ecológica o ambientalista, la cantidad de plásticos que se encuentran en las riberas y en los cursos de agua, es decir, la mano humana,
claro,
la actividad humana. Es un tema de educación, no sé, es algo preocupante, ¿eh? También. Y estábamos hablando en el sentido de que, bueno, si hay sitios contaminados y hay sitios que no, habrá especies que se adecuan mejor o no a la contaminación. Y Peli sí que tenía respuesta para ello.
Pues especies que no toleran agua que esté fuera de las condiciones normales, pues por ejemplo la trucha, el calandino y otros peces más pequeños. Normalmente se adapta bien pues la carpa, el pez gato, el cirulo, el lucio tampoco lo acepta muy bien, aunque es una especie que vemos en cursos de agua que no están muy limpios y se suelen adaptar, pero normalmente son básicamente esas especies los más populares, vamos.
Oye, Adrián, me imagino que también para hacer pesca en interior es necesaria una licencia como para pescar en el mar, ¿no?
Sí, como todas. Y había un problema añadido, porque la regulación y la gestión de las licencias de pesca está descentralizada en las comunidades autónomas, a tal punto que incluso existe la Federación de Caza y Pesca, a la que llamé durante la semana, y no tiene prácticamente datos nacionales. No nos han podido decir, porque dice, bueno, tendrías que llamar a todas las comunidades para que te fuera dando datos. Pero bueno, es una tarea ingente que pensé que ustedes me podrían llegar a atajar.
Claro, parece que lo normal es que todas las comunidades comuniquen, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pero teniendo en cuenta que, según parece, la mayor cantidad de licencias deportivas de pesca recreativa se dan en las comunidades de Andalucía y Valencia, yo creo que Cataluña tampoco está detrás, porque tiene cursos de agua muy muy interesantes. Y además, el problema que tenían los pescadores últimamente, en los últimos años, era que tú te dabas la licencia en Cataluña y querías ir a pescar a Aragón y tenías que tener la licencia en Aragón. Ahora están apareciendo algunas licencias intracomunitarias o de comunidades autónomas en las cuales aparentemente puedes darte de alta y tener esas facilidades. La pesca recreativa tiene sus dificultades y evidentemente, Karma, aquí nos encontramos ante un problema de ecología pura y dura.
Bueno, yo no sé en otros ríos o en otras zonas o en otras comunidades, ¿no? Pero conozco un poco las normativas de pesca en la Val d'Aran y son muy estrictas, ¿eh? Son muy estrictas por tramos.
Pero te refieres a que son estrictas en cuanto a captura y suelta de ejemplares.
Sí, sí, sí. En eso, y que hay zonas en donde no se puede, hay que dejarlos ir, en cuanto al tamaño, en cuanto a las zonas donde se puede y no se puede, en cuanto a qué tiempo en una zona y qué tiempo en otra, son muy estrictas en muchos ámbitos.
En eso los pescadores creo que cumplen la palabra y tienen una buena conciencia. El problema son los que probablemente, o bien siendo pescadores, se llevan sus aparejos y sus cosas y las dejan tiradas por ahí, especialmente las bolsas de plástico.
Claro.
Y otras son los senderistas o gente que no va a pescar, pero se lleva su picnic y no vuelve con la basura para dejarla en los contenedores que hay habitualmente río abajo. Y ese es el problema que está creando, especialmente en zonas de alta montaña donde no hay vertidos industriales porque no hay zonas urbanas. Y toqué este tema de la alta montaña o de los cursos interiores porque es evidente que en las desembocaduras de los ríos, en el mar, ya existe bastante contaminación porque pasa por núcleos urbanos en los cuales estos vertidos a veces se controlan, a veces no. Ya hemos hablado en algún momento del delta del Ebro, ¿no?
Que claro.
La desembocadura por antonomasia de la península ibérica, y tenemos estos problemitas. Pero bueno, volvemos al origen. Yo no me daba por vencido, Karma. Y bueno, le volví entonces a preguntar, Peli, a ver, sitios recomendables, a ver, cuéntanos.
Pues tendríamos que ir por Asturias, probablemente. Tenemos el embalse del Salime, por ejemplo, que está en muy buenas condiciones. En Aragón podríamos encontrar, por ejemplo, el de Sifán. El embalse de Sifán también está en muy buenas condiciones, pero son muy, muy, muy poquitos, contados apenas.
Cuidado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado un surubí.
¡Qué ganas de gritar! Yo también nací en la ribera azul del Paraná.
Oye, qué bonita canción.
¿Me dejas contar una anécdota?
Venga.
Esta canción era el tema musical que abría un micro sobre pesca y turismo que yo hacía en mis tiernos 18 años en la radio de mi ciudad en Argentina.
Bravo, bravo, bravo. Nos gusta mucho que hayas hecho ese ejercicio sensible que está muy acorde con la época.
Entendido el mensaje. Pero también está el problema de que tuve que vestir con música esta respuesta también igualmente corta de Peli, porque me hubiera gustado que me hubieras dicho, Adrián, tengo que cortar esta respuesta porque Peli no para de enumerar sitios maravillosos y paradisíacos. Y resulta que la respuesta duró 2 lugares y 20 segundos.
Bueno, quizás no hay tantos. El pobre a lo mejor tenía dificultad para encontrarlos, ¿no?
Bueno, para finalizar, por si alguno todavía le queda ganas o intento de activismo para tratar de salvar sitios, hay unos blogs de gente que es muy, muy fanática de esto y que lo lleva bastante bien, el propio amigo Jorge López Pelic, que tiene su blog Paraíso para Pescar. Después hay otro blog que se llama Valle de Pesca. Dale Carrete, ojo, este es un programa de radio que se emite por internet sobre el mundo de la pesca. Dale Carrete. Y después está el blog de Raúl, David y Miguel, por supuesto, todos muy aficionados, aficionados a la pesca y aficionados al blog. Pero ahí también hay bastante información para quien o bien quiera reforzar su actividad o bien quiera iniciarse en el tema de la pesca recreativa.
Oye, Adrián, y ya para acabar, que vamos fatal de tiempo, ¿qué ha pasado esta semana en Rayuela del Viajero, tu blog de viajes?
Bueno, dentro de unos minutos voy a actualizar con algunos vídeos que puedo autorizado, que puedo colgar de peli, y también voy a poner algunas cosillas más, además de, bueno, el artículo que se publicó el domingo pasado sobre la nieve.
Que, por cierto, lo tengo guardado para este fin de semana, ¿eh? Todavía no he tenido tiempo.
Bueno, tómate tu tiempo.
Pero haré los deberes, y este fin de semana me dedicaré a él. Oye, muchísimas gracias, Adrián. La semana que viene, bueno, pues más, como todas las semanas, estarás aquí puntualmente para contarnos cosas.
Un gran abrazo a todos.
Un beso, Adrián. Hasta la semana que viene. Adiós.